ejercicio de periodismo en Cuba, tema de debate en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Liberada Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, después de 24 horas de detención.
Periodista argentino hace declaraciones sobre su experiencia sobre reclutamientos hechos por Cuba a jóvenes de Latinoamérica.
Comité Nacional Demócrata eleva los criterios que deben cumplir los candidatos para participar en los debates de noviembre.
Naciones de la OEA acuerdan imponer sanciones a miembros del régimen venezolano.
Presidente del Banco Central Europeo advierte que no se vislumbra un repunte de la economía en la eurozona.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5 de la mañana, un minuto. Muy buenos días. Ya comienza el gigante informativo de Radio Martí. Radio Martí Noticias hasta las 7 en punto de la mañana de este 24 de septiembre de 2019. Muchas gracias por levantarse temprano, y no solo por eso, sino por escucharnos, mantenerse bien informado con nuestra radio. Aquí estamos como siempre, Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. En la producción está Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero, y también lo ha acompañado Ariane González, que en esta oportunidad también me acompaña aquí ante el micrófono. Buenos días, Ariane.
Muy buenos días.
Y bueno, a usted, que es el principal, muy buenos días. Yo soy Joan Andrés y ya comenzamos. El ejercicio del periodismo en Cuba fue tema de debate en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en la capital estadounidense ayer lunes. Yolanda Huerga nos dice más.
El periodista del medio independiente Tremenda Nota, Carlos Alejandro Rodríguez, argumentó sobre el estudio de la carrera de periodismo en las universidades cubanas en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada este lunes en Washington.
Yo nunca estudié nada como cuál era la labor del periodista en un sistema democrático, o sea, la independencia del periodista de otros poderes. Eso no existía como materia, como asignatura, eso ni siquiera existía como comentarios de los profesores a los estudiantes. Pero el día que planteábamos alguna duda, pues decían que nosotros éramos soldados de la revolución y que nuestra función era defender al sistema.
Y añadió:
ideas, opiniones, ni siquiera contrarias, si no son exactamente las mismas del sistema, puede ser expulsado de la carrera de periodismo. O sea, hay una forma de discriminación muy importante en la educación superior en Cuba, en la educación en todos los niveles, el sistema expulsa a las personas que disienten.
El comunicador también denunció que el periodismo independiente en Cuba es imposible de ejercer sin exponerse al hostigamiento, la tortura o el encierro.
En 2017 fui esposado, desnudado, fotografiado, sometido a maltratos físicos y psicológicos. Además, la policía política me advirtió que no podría ser periodista nunca más porque había renunciado al periodismo revolucionario.
La abogada de la organización Cubalets, Laritza Diversen, explicó el alcance del decreto 370 aprobado recientemente.
Obliga tanto a los medios como a los periodistas a inscribirse en un registro el cual el Estado empieza a controlar y da la licencia según entiendas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó una vez más al Estado cubano a participar o mandar información, como hacen el resto de los países de la región, a las audiencias que este organismo celebra regularmente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, fue puesta en libertad este lunes tras 24 horas de detención. Desde el auto en La Habana, Soler habló con Radio Martí sobre la represión desatada el domingo contra las Damas.
En la provincia de Matanzas se ha comportado de la siguiente forma. 10 damas de blanco fueron detenidas y 19 pudieron llegar a misa. También tengo que agregar que día entre semana 12 damas de blanco participaron en misa en diferentes municipios de la provincia de Matanzas. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 1 dama de blanco pudo participar en misa. En La Habana, 10 damas de blanco fueron detenidas y 2 pudieron participar en misa, pero en diferentes iglesias y no en la iglesia de Santa Rita, puesto que la iglesia de Santa Rita, después de la visita de Barack Obama, tiene un operativo constante para impedir que puedan llegar a misa las damas de blanco. También fue detenido un activista de derechos humanos al salir de aquí de la sede nacional, llamado Félix Sierra Sotomayor, de la provincia de Matanzas, del Movimiento Libertad Democrática por Cuba. También quiero decirles que varias damas de blanco fueron multadas en el caso de Gladys Capote Roque, fue multada con 150 COP, moneda nacional. Tenemos también el caso de Gladys Capote Roque, al igual que Lourdes Esquivel, que día entre semana, día 18, fueron multadas con 2.000 pesos COP, y también le decomisaron una ropa que le iba regalado a una dama de blanco, ropa de uso. También en el caso de Berta Soler, quien les habla, fui detenida por más de 24 horas en la unidad de policía El Cotorro. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
5:06 PM, el abogado y periodista argentino Manuel Caguero reveló al diario Infobae su experiencia sobre el reclutamiento hecho por Cuba a jóvenes latinoamericanos para la formación de guerrillas en el continente.
Caguero relata que con el auge de las guerrillas comunistas organizadas y financiadas por Cuba tras el triunfo de 1959, un grupo de jóvenes argentinos, en su mayoría de izquierdas, llegaron a la isla caribeña a recibir entrenamiento militar.
Dice que la idea de Ernesto Guevara y Fidel Castro de infiltrar América Latina fue posible gracias a la intervención de John William Cook, exdiputado peronista.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Nos ocupamos ahora de otras noticias. Estados Unidos reiteró ayer en Nueva York la importancia de fortalecer la libertad de culto en todo el mundo. Desde la ONU nos reporta Carmen María Rodríguez.
Sam Brownback es el embajador por la libertad religiosa del presidente Donald Trump. El embajador Brownback participó en la cumbre por la libertad religiosa convocada por el presidente Trump y se dirigió luego a los medios de comunicación reunidos en el Centro de Prensa Extranjera. El embajador Brownback afirmó: se erosionan otras libertades cuando se erosiona la libertad religiosa. El embajador Brownback añadió:
the United States is pushing an international religious freedom.
El secretario de Estado Mike Pompeo habló de una alianza que fomentamos. Estados Unidos fomenta una alianza internacional en favor de la libertad religiosa que abarcará a naciones que promuevan la libertad religiosa, que se enfrenten al acoso religioso a través del mundo. El embajador Sam Brownback afirmó que 80% de la población mundial vive amenazada en su observancia religiosa, la persecución a cristianos a un nivel jamás visto. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y noticia de carácter nacional, el Comité Nacional Demócrata elevó los criterios que deben cumplir los candidatos demócratas a la presidencia para participar en los debates de noviembre.
Los candidatos deberán recibir al menos 3% de apoyo en 4 sondeos autorizados por el comité. También podrán participar si consiguen el 5% de apoyo en 2 encuestas aprobadas en Iowa, New Hampshire, Nevada o Carolina del Sur.
Pero hay otros requisitos: deben tener donaciones de al menos 165.000 personas con 600 donantes en 20 estados diferentes.
Estas medidas están diseñadas para reducir el número de candidatos. Eran 20 en los primeros debates y luego 10 en los más recientes. El número irá bajando paulatinamente.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, está de visita en Rusia, uno de sus mayores prestamistas. Los detalles los tiene la agencia de prensa AFP.
Venezuela enfrenta la peor crisis política y económica en la historia reciente. El mandatario anunció además que se reunirá con grupos empresariales de Rusia. Maduro afirmó que el objetivo de la visita será revisar la dinámica de la relación bilateral y buscar nuevos caminos que dinamicen la cooperación en todos los planos. Bajo una fuerte presión internacional encabezada por Estados Unidos, Maduro busca apoyo de sus aliados, después de ganar en 2018 un segundo mandato presidencial, que es desconocido por unos 60 países. Rusia es el segundo mayor prestamista de Caracas, después de China.
5:09 PM, naciones de la OEA acuerdan imponer sanciones a miembros del régimen venezolano en el marco del TIAR. La información nos llega con Tony Cano desde Washington.
Representantes de países latinoamericanos acordaron este lunes en Nueva York imponer sanciones a algunos miembros del gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, como parte de los esfuerzos para obligarlo a dejar el cargo, pero expresaron reservas sobre cualquier uso de la fuerza. Así lo explicó a La Voz de América el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
Crean redes de cooperación, redes de inteligencia, redes operativas en los estados miembros de la región para designar y perseguir a personas y entidades vinculadas al régimen de Maduro que tengan vinculaciones con actividades ilícitas, para perseguir funcionarios o exfuncionarios del régimen de Maduro que hayan incurrido en actos de corrupción o en graves violaciones a los derechos humanos.
Holmes Trujillo agregó que las medidas permitirían a los gobiernos congelar activos pertenecientes a funcionarios vinculados a Maduro dentro de sus países y habló sobre lo que se espera del cumplimiento de la decisión.
Todos van a cumplir, esto es una decisión colectiva y todo se va a poner en marcha. Hay que ver esto como un gran paso adelante.
La medida de sanciones recibió 16 votos a favor de los signatarios del Tratado de Río. Solo Uruguay votó en contra y Trinidad y Tobago se abstuvo. El Grupo de Lima, que incluye a Argentina, Brasil, Colombia y Perú, dijo en un comunicado conjunto que no apoya la intervención militar para expulsar a Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtió que los estímulos monetarios tendrán que mantenerse, dado que no se vislumbra un repunte de la economía de la eurozona en un futuro próximo.
En su última comparecencia ante la Eurocámara, antes de ceder la presidencia a Christine Lagarde, el 1 de noviembre, Draghi aseguró que la nueva medida o las nuevas medidas de estímulos adoptadas hace unos días eran imprescindibles, dado que la ralentización es mayor de lo previsto.
Algunos analistas anticipan que Draghi pasará a la historia como el hombre que salvó la moneda única en el año 2012.
Y la joven activista sueca Greta Thunberg hizo un reclamo a los líderes políticos del mundo en una cumbre del clima de la ONU. La agencia de noticias AFP tiene detalles.
Un enérgico discurso de la joven activista sueca Greta Thunberg contra los líderes mundiales marcó el lunes una reunión en la ONU sobre el clima, un día antes de la Asamblea General del organismo en Nueva York.
Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela del otro lado del océano. Y ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?
Un total de 66 países se comprometieron a alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, ratificando el Acuerdo de París sobre el clima. Hasta ahora, solo unos 20 países habían registrado esta meta en sus objetivos o iniciado el proceso. El tiempo se está agotando, pero no es demasiado tarde. Escuchemos los llamados de líderes sabios, religiosos, empresarios y especialmente de los jóvenes, que están en las calles demandando que cambiemos nuestra relación con la naturaleza ahora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un escéptico del cambio climático que sacó a su país del Acuerdo de París, hizo una aparición sorpresa en la cumbre, pues no estaba prevista su presencia. Soy un gran creyente en el agua y el aire limpios, y todos los países deberían unirse y hacer eso, y deberían hacerlo por sí mismos. Es muy, muy importante. El gran ausente fue el mandatario Jair Bolsonaro. A pesar de que se llevó a cabo una reunión sobre la Amazonía que permitió desbloquear 500 millones de dólares adicionales para las selvas tropicales, activistas reclaman a los gobiernos tomar acciones concretas para alcanzar la neutralidad del carbono, es decir, reducir al máximo sus emisiones y compensar el resto con la siembra de árboles o la compra de créditos de carbono. El viernes pasado, 4 millones de personas participaron en huelgas estudiantiles convocadas por Greta Thunberg en todo el mundo. Otra gran movilización ha sido convocada para esta semana.
El partido derechista Likud de Benjamín Netanyahu y la coalición centrista azul y blanco de Benny Gantz comenzarán este martes negociaciones para la formación de un gobierno de unidad en Israel, tras acordarlo esta noche en una reunión con el presidente Reuven Rivlin.
5:14 y los buenos días ahora es para Lázaro Domínguez porque nos tiene el estado del tiempo para Cuba. Lázaro.
Buenos días, Joan. Salúdame ahí a Ariane, también a Maite y a Teude y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Joan, en el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Joan, esperando Alborada Guajira, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Esa voz del campesino cubano es la de Maite Rodríguez, que ya está aquí, lista para llevarles a ustedes el espacio. Maite, muy buenos días.
Buenos días a este equipo.
¿Y
buenos
el café
días,
para
Cuba.
Cuándo?
¿El café para cuándo? Eso me suena a algo que es que no es campesino, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
Sí,
vamos,
porque tú sabes que todo el cubano, si se levanta temprano, lo primero que pide es una tacita
ese,
de café.
Ese buchito que te llevan a la cama.
El buchito de café.
Que sea café pilón.
Ajá.
Bueno, vamos a darle a Cuba, además de ese poquito de café, esa música que todas las mañanas, que tiene que ver con la temática campesina, pues siempre esperamos, ¿no? Anda carretero, ahí van.
Guajirita de mi ilusión. Ahora que voy tan contento, que largo se hace el camino. Anda pronto carretero, me desespero por llegar.
Anda carretero, que quiero llegar ligero, donde me espera mi querer. Anda carretero, no demores la mirada.
Bueno, pues nada, es la manera de abrir la mañana, anda carretero. Esa carreta que antes transitaba por el central, llena de caña, ¿verdad? Hasta arriba, con la báscula siempre en funcionamiento, pesando, con el central moliendo. Cuba tenía una industria azucarera muy sólida. Hay que reconocer que fue de los principales países productores de azúcar. Era la azucarera del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Cuba exportó azúcar a todos los países casi que consumían este producto en el mundo.
Sonidos e imágenes que extrañan muchos los que vivían alrededor.
Sí, señor. Mira, precisamente del batey, de esa vida en el batey, que cómo ha cambiado y cómo ha ido hacia atrás, porque la gente en el batey tenía una vida, digamos que su círculo social, su pequeño bar, siempre había alrededor de eso un parque. Había en la vida del batey cierto encanto, ¿no?, rural, en que la gente se sentía bien y se conocían todos los vecinos. Bueno, en fin, esta vida en el batey hoy es diferente. Y lo va a contar así Oscar Luis Milián, desde Cifuentes, Villa Clara.
Aquí la vida en este poblado ya es una vida misma a la situación, es decir, existe un círculo social que muy pocas veces funciona en lo que es en áreas recreativas. ¿Por qué? Porque el gobierno, como siempre, el mayor culpable de todas estas destrucciones ha sido el gobierno. Actualmente el círculo Mariana Grajales, que es un círculo social, está destruido cuando pasó el huracán Irma por acá, por este territorio en la costa norte, y destruyó la mitad del techo, y el gobierno no se ha preocupado por reparar ese círculo. En ocasiones se dan actividades, pero son actividades de Pascua de San Juan, una vez cada 3, 4 o 5 meses. Antes, cuando el central existía, todos los fines de semana se hacían fiestas recreativas, una discoteca, un grupo musical, una orquesta, y ya en estos momentos este batey está totalmente destruido totalmente. Esta es una zona fantasma, es decir, que para el gobierno no existe este batey. Y en la parte de los bares, bueno, existe un pequeño bar que es donde la gente puede ir y tomarse un trago, pero bueno, ya sabes, un trago de ron, que mayormente el ron es demasiado caro, porque ese ron es de 70 y de 60 pesos, que un trabajador que hoy gana al mes 240, 260 pesos, si se compra una botella de ron de 70, dejó de comer por lo menos 10 días.
Imposible.
Sí, claro, estábamos hablando de lo que es el entretenimiento, por lo que es en la zona rural, ¿no? Mucha gente siempre busca un poquito, bueno, una botella porque es para el fin de semana.
Y eso es lo del cubano, ¿me entiendes? Tú sabes, compartir con los amigos con una botellita de ron y si está a ese precio, bueno, ¿qué se puede disfrutar? ¿Qué van a hacer? O compras el arroz, y estamos hablando del campo, o compras el arroz, o compras la carne, o compras una botella de ron.
Claro, lo que pasa además es que más allá del valor que pueda tener el entretenimiento, ¿no? Y la tomarse un traguito con un amigo, está el hecho de que antes había esa vida social. El batey se estructuraba de una manera en que las personas tenían al menos un poco de esparcimiento, se conocía todo el mundo, hacían actividades y habían actividades también que tenían que ver con la vida rural, con el campesino. Era parte de esa realidad de la que Cuba ya no disfruta. En Cifuentes está también el tema de que hay mucha irregularidad con el tema de las siembras, ¿no? Los campesinos incluso este año tuvieron una buena cosecha de maíz, me dice Cifuentes, pero no siempre se puede destinar al uso que tú crees que es mejor ese cultivo que tú acabas de recoger, ¿no? Escuchemos a Oscar Luis Milián.
La producción acá en lo que es esta zona aquí de Mariana de Grajales, por parte de los campesinos, es bastante productiva. Lo único que tenemos es conveniente que el campesino no puede vender sus productos. Es decir, que el campesino se esfuerza en sembrar la tierra, cosechar los productos, y entonces el gobierno los obliga a que tienen que venderle los productos a acopio o a una CCS, es decir, una especie de parásitos que se alimentan de los campesinos. Quiere decir, por lo que tú siembres, ellos le están cobrando todo el tiempo y no le entregan ningún producto para atender la tierra. Este año ha habido mucho maíz por el problema de que el gobierno les impuso a los campesinos que no podían vender maíz tierno, tenían que venderle maíz seco y tenían que vendérselo a ellos. Pero la producción de maíz este año, por esa circunstancia, ha sido satisfactoria. Hay bastante maíz en la zona, lo que es el grano, pero que no se pudo comer los famosos tamales que se hacen en el campo, por cuenta de que el gobierno dijo de que no podían vender ese maíz, los campesinos no podían vender maíz tierno.
Es realmente, Maite, el mismo reclamo de una punta a otra de Cuba, de todos los campesinos.
Cada día uno escucha, digamos, las situaciones que ellos viven, ¿no? Y nos preguntamos cuándo puede cambiar esta situación, esta manera de producir, esta manera de vivir, porque si uno tiene una producción buena de un cultivo como el maíz, uno debería tener el derecho de hacer con ese maíz lo que uno cree que es mejor, venderlo a un particular, procesarlo para alimento de los animales, destinarlo al consumo de la población, al consumo de su familia o venderlo en un mercado agropecuario, pero no es así. La producción fue buena, pero está destinada a que sea maíz seco, no maíz tierno. Está destinado al consumo animal porque, claro, tienen una crisis con la producción porcina y tienen que buscar alimento para este ganado. Pero ni siquiera así es suficiente. Ni siquiera obligando a las personas a producir para ellos, la economía o la producción agrícola estabiliza.
Es que son cosas absurdas. Tú te pones a escuchar con detenimiento y dices, pero eso es absurdo. No sé, no entiendo lo que tú me estás diciendo.
Pues sí. Además, hay que tener en cuenta que en este momento la situación del campesinado pasa también por el tema de que está regulado no solamente la producción, también el precio de lo que vas a venderle a acopio. Él decía, es un parásito. O sea, te fijan una cuota de producción, te fijan un precio en el producto, te fijan un crédito ante el banco y tienes además que después al final del año devolverle al gobierno en impuestos lo que supuestamente ellos consideran que para ellos es necesario, ¿no?
Gobierno que ni te ayuda con productos para poder ayudar a la tierra para que eso maíz, eso que sale de la tierra pues salga bien y no haya plagas ni nada. Ellos tienen que valérselas por sí solos.
Muchas veces la poca ganancia que pueden recibir los campesinos tienen que invertir después. Pues en mano de, en pagarle la mano de obra, si tienen que contratar mano de obra, en pagar los insumos que tienen que pagar, los fertilizantes, que los medicamentos para el ganado o los fertilizantes que puedan conseguir incluso en el mercado negro, ni siquiera a veces en la red nacional. O sea que la ganancia es muy poca y la productividad, a veces incluso cuando es buena, no te compensa el trabajo. Por eso mucha gente quiere dejar la labor agrícola, ya salirse de esta situación, ¿verdad? Oscar Luis Milián, como dijimos, vive en Cifuentes, Villa Clara. En este lugar también se cosecha históricamente caña de azúcar y arroz. De hecho, era una de las regiones de mayor producción de azúcar en Cuba. Durante muchísimo tiempo, Villa Clara fue el territorio que históricamente concentró el mayor número de centrales azucareros del país, hasta que vino, bueno, la debacle, el cierre de los centrales en Cuba. De hecho, fue uno de los territorios más afectados también. Recordemos que hubo un cierre a partir del 2002 con la operación de Fidel Castro de cerrar los centrales en Cuba. Luego, fue un bandazo como todo, ¿no? Cuando se recuperó la producción mundial de azúcar, intentaron de nuevo reabrir algunos centrales o ponernos en marcha, pero ya estaba hecho el daño de manera bien profunda. Vamos a escuchar lo que nos cuenta sobre la producción de caña y de arroz también en este territorio.
Aquí no se sabe qué azúcar van a producir este año, esta próxima zafra que viene, porque todos los campos están llenos de hierba. No hay un campo todavía hoy, en esta etapa, no se ha sembrado ni una sola caña. La producción por parte del gobierno es pésima. El gobierno no produce. Y que hay tierras, cosas que hoy por hoy están llenas de hierba y el famoso marabú. Y en la costa, que es un país completamente lleno de costa, es para estudiar la producción de arroz. Y tampoco aprovechan esas tierras. Si ellos sembraran esas tierras de arroz, mejorarían lo que era la parte de importación de alimentos.
Palabras de Oscar Luis Milian.
La producción de alimentos en Cuba siempre ha sido un serio obstáculo, ¿no? Han tenido que enfrentar la falta de combustible, la falta de maquinaria, la falta de personal, la falta de visión, de proyección de una economía, ¿verdad? Pero nunca han logrado, yo creo que en 60 años han tenido tiempo suficiente para que sea la labor de ensayo y error diera un resultado, ¿no? Han abierto centros de investigación, hay buenos técnicos en Cuba, hay que reconocerlo, gente muy preparada, muy calificada, tanto desde el punto de vista veterinario como de fitosanitario.
Pero frustrada también.
Claro, pero además sin recursos de verdad para poder proponer un cambio como hacen los campesinos. Queremos que nos dejen hacer esto, queremos que nos dejen producir tal cosa y que tengan la suficiente independencia. La campaña que hablábamos hace unos días de producción de alimentos buenos, saludables y baratos, no fructifica porque el gobierno no quiere que eso tampoco avance. O sea, no hay iniciativa individual o independiente del Estado que se proponga que tenga suficiente espacio democrático en Cuba para poderse realizar, sea en el campo o en la ciudad. Esto es una realidad. Bueno, nada, hoy vamos a despedir de ese campesino, ese pobre guajiro cubano, con la voz del dúo espirituano, precisamente un tema que se llama así. Buenos días a Cuba.
Ya no se oye cantar el gallo fino en su cría, y todo es melancolía en el sitio al despertar. Óiganlo bien, es el guajiro cubano que está triste y abatido. No es canto, es un quejido lo que escuchan mis hermanos. Se ha secado la cañada que cruzaba por el monte. Ha enmudecido el sinsonte que cantaba en la enramada. Óiganlo bien, es el guajiro cubano que está triste y abatido. No es canto, es un quejido lo que escuchan mis hermanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Muy buenos días, son las 5:30. Estamos entrando en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias desde las 5 de la mañana y estaremos hasta las 7 en punto por Radio Martí. Aquí estamos Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero, Ariane González y quien les habla, Joan Andrés. Vamos a continuar con más noticias. La falta de combustible limita el servicio que brindan los boteros, lo que empeora aún más la crisis del transporte en la capital cubana. Tomás Cardoso con los detalles.
Transportistas privados en La Habana entre los más afectados por la crisis con el combustible, lo que ha provocado una disminución en los servicios que ofertan y además han tenido que aumentar el cobro por carrera. Desde la capital, el botero Oscar Casanella cuenta las horas que tiene que esperar para cargar gasolina y las afectaciones que esto provoca.
Nos pasamos prácticamente un día en la búsqueda del cupé, o sea, del servicentro con el combustible y después haciendo la cola. La última vez que yo eché fue el viernes pasado en el cupé de GI25 en El Vedado. Y tuve que hacer una cola de más de 3 horas. La disponibilidad de carros para transportar personas en la calle ha disminuido y los precios también se han afectado, porque hay muchas personas que frente a ese gasto en tiempo sobre todo han incrementado precios.
Por su parte, el también cuentapropista Rafael Alba Macías informa que desde el pasado viernes en los cupés del municipio Playa han regulado la cantidad de combustible que pueden echar los cuentapropistas.
Las colas se pueden coger hasta 2 kilómetros. Yo me he echado hasta 5 horas para poder echar combustible, porque está pésima la situación. Están autorizados a echar ahora hasta 30 litros nada más, no se puede echar más. Se está prestando muy poco servicio, eso mayormente no alcanza para nada.
Y según Casanella, hay presencia policial en estaciones de gasolina y puntos de recogida de pasajes ante la tensión existente.
Bueno, en casi todos los cupés he visto presencia policial, policía de tránsito, de patrullas, en fin. Y en las paradas hay inspectores de transportes y hay también agentes de la policía, fundamentalmente para evitar riesgos y protestas, porque realmente el grado de molestia de las personas es muy alto.
El miércoles 11 de septiembre, el gobierno cubano anunció medidas de racionamiento en múltiples sectores ante la falta de combustible en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno estadounidense afirmó que la escasez de alimentos en Cuba es causada por la corrupción y la mala gestión económica del régimen castrista y no por las sanciones.
La declaración la hizo Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, por medio de Twitter bajo la etiqueta #revolucionfallida.
Para citar un ejemplo de la relación comercial entre ambos países, Kozak recordó que Estados Unidos exporta millones de dólares en alimentos y productos agrícolas a Cuba.
Por otra parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez dice que, de no ser por el embargo, el producto nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual, pero hay evidencias que no apoyan su argumento. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Jorge Duani y Sebastián Arcos, investigadores del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida.
Rodríguez presentó el informe sobre los daños causados por el embargo como un paso previo a presentar entre el 6 y el 7 de noviembre su proyecto de resolución para pedir en la ONU el levantamiento de lo que el régimen castrista califica como bloqueo.
Hay suficiente evidencia de que los problemas de la economía cubana van más allá del tema del embargo y que lo que ahora se llama una crisis coyuntural podría ser una repetición del periodo especial, que no tuvo nada que ver con el embargo, tuvo que ver con los cambios en la Unión Soviética.
Estos 60 años de desastre económico, ese crecimiento minúsculo o negativo de la economía cubana se debe a esa decisión del gobierno cubano, esa decisión soberana y consciente del régimen cubano de desconectarse del capitalismo y asociarse con el socialismo. Se debe única y exclusivamente en su inmensa mayoría a la ineficiencia de ese modelo socialista que ellos decidieron adoptar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó su nuevo periodo de sesiones con una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Entre los participantes en la audiencia estuvo Laritza Diversen del grupo Cubalex, que dijo a Radio Martí que la comisión trata de recibir información sobre la situación de derechos humanos en Cuba.
Nosotros pues trabajamos para recopilar información para aportar a los organismos internacionales de derechos humanos, como es la comisión, como son los órganos de Tratado de Naciones Unidas, y para nosotros es importante también sensibilizar a los comisionados sobre la situación. Todavía en la región, principalmente de América, hay una visión utópica de lo que es la revolución cubana, y creo que este tipo de información a ellos los despierta un poco.
También habló ante la comisión Norberto Mesa Carbonell del grupo Cofradía de la Negritud.
Nosotros, por ejemplo, nos han prohibido hacer las reuniones nuestras, que durante años fueron tradicionales. Ya ahora, en los últimos dos años, no hemos podido hacer ninguna reunión porque nos lo ha prohibido la policía política. Yo he estado detenido por periodos arbitrarios, todo por tratar de realizar el trabajo propio de nuestra organización. He estado limitado en poder salir al extranjero. Y todo esto son expresiones de violaciones de los derechos humanos. Por eso es que nosotros nos hemos presentado aquí para hacer una exposición con respecto a esto que nos está sucediendo.
Caitlin Kelly, oficial del programa legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo que a pesar de que en Cuba hay una nueva constitución, la situación de derechos humanos no ha cambiado y que se continúa criminalizando a los que se expresan contra el gobierno. Además, habló de los casos del prisionero de conciencia Eduardo Cardet y del recién condenado periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, expresando su preocupación por ellos. Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista digital Tremenda Nota, habló sobre la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas, además de los obstáculos para realizar su trabajo en la isla. Mencionó que su revista digital y otras páginas de Internet alternativas son bloqueadas por el gobierno cubano. La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba se realizó durante el 173 periodo extraordinario de sesiones, que se realiza hasta el 2 de octubre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:37 minutos en La Habana. En estos momentos hay una temperatura de 25 grados Celsius y habrá intervalos nubosos en el transcurso del día. Y el viento está soplando a razón de 8 kilómetros por hora. En otras noticias, bueno, Berta Soler, que es la líder de las Damas de Blanco, fue puesta en libertad, como hemos informado, ayer lunes tras 24 horas de detención. Desde el Autumn en La Habana, Soler habló con Radio Martí sobre la represión desatada el domingo contra las Damas.
En la provincia de Matanzas se ha comportado de la siguiente forma. 10 damas de blanco fueron detenidas y 19 pudieron llegar a misa. También tengo que agregar que día entre semana 12 damas de blanco participaron en misa en diferentes municipios de la provincia de Matanzas. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 1 dama de blanco pudo participar en misa. En La Habana, 10 damas de blanco fueron detenidas y 2 pudieron participar en misa, pero en diferentes iglesias y no en la iglesia de Santa Rita, puesto que la iglesia de Santa Rita, después de la visita de Barack Obama, tiene un operativo constante para impedir que puedan llegar a misa las damas de blanco. También fue detenido un activista de derechos humanos al salir de aquí de la sede nacional, llamado Félix Sierra Sotomayor, de la provincia de Matanzas, del Movimiento Libertad Democrática por Cuba. También quiero decirles que varias damas de blanco fueron multadas. En el caso de Gladys Capote Roque, fue multada con 150 COP, moneda nacional. Tenemos también el caso de Gladys Capote Roque, al igual que Lourdes Esquivel, que día entre semana, día 18, fueron multadas con 2.000 pesos COP y también le decomisaron una ropa que le iba regalado a una dama de blanco, ropa de uso. También en el caso de Berta Soler, quien les habla, fui detenida por más de 24 horas en la unidad de policía en Cotorro. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Y el barómetro global de la corrupción 2019 fue hecho público por Transparencia Internacional. Cuba no fue incluida porque la organización no tuvo acceso a la información. En este reportaje de Yolanda Huerga, el economista y politólogo habanero Roberto Díaz Vázquez opina sobre la corrupción en Cuba.
El barómetro global de la corrupción, perfilado por la organización con sede en Berlín, Transparencia Internacional, reveló este lunes que países latinoamericanos tienen los niveles de corrupción más altos. Cuba fue incluida dentro de los países a los que no se tuvo acceso a los datos.
Hay corrupción en Cuba, lo que quizás la corrupción que existe en Cuba no sea tan visible porque no se pueden hacer auditorías públicas de la gestión gubernamental. No existe acceso por parte de los ciudadanos o por parte de organismos internacionales que pueden monitorear la actividad gubernamental en diferentes partes del mundo a los cuales se les permite. Pero sí hay corrupción e incluso, yo diría que alarmante.
En la investigación se tuvo en cuenta no solo el número de casos donde los ciudadanos tienen que pagar para obtener servicios públicos.
Hay veces que no vemos la verdadera corrupción, la corrupción que genera, por ejemplo, la mordida de los policías para con los choferes de taxi, mordida que dan los inspectores estatales.
La compra de los votos en la época de las elecciones es una de las formas que puede tomar la corrupción.
La compra de los votos no necesariamente transcurre por medio de el intercambio de dinero por la voluntad de la persona o del individuo. Muchas veces la compra de un voto es simplemente de carácter ideológico y en Cuba se esgrime el carácter ideológico para casi cualquier aspecto de la vida pública de la nación. De este punto de vista existe la compra del voto e incluso la obligatoriedad.
El analista concluyó que un alto por ciento de la población cubana califica la corrupción como un gran problema, pero no ven solución a corto plazo al flagelo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Cambiando de tema, el chef Carl Ruiz, dueño del restaurante La Cubana, ubicado en Nueva York, falleció el pasado sábado a los 44 años de edad.
Ruiz, recordado por sus apariciones frecuentes en el programa de televisión de Food Network, murió de forma repentina. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso.
El restaurante La Cubana expresó en medios sociales que no hay palabras que puedan expresar su tristeza por la repentina pérdida de su querido amigo y hermano.
La Cubana anunció que a raíz de la muerte de su chef ejecutivo, planea establecer la Fundación de Becas Carl Ruiz para aspirantes a chef.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
5:43 minutos, como es habitual, la comunicación ahora es con Lázaro Domínguez para que nos dé a conocer el estado del tiempo para Cuba y, por supuesto, nos hable de este centro de bajas presiones que está cerca de Yucatán, pero este centro se está alejando de Pinar del Río, ¿no es así, Lázaro?
Exactamente, Joan. Hay un débil centro de bajas presiones ubicado sobre las aguas del Golfo de México, cerca de la costa norte de la península de Yucatán, y está provocando una pequeña área de nublados y chubascos un tanto desorganizadas. Es posible algún desarrollo de este sistema mientras se mueve lentamente al oeste y, como tú dices, alejándose de Pinar del Río y a través de la región de Campeche durante los próximos días, antes de alcanzar la costa nordeste de México en la tarde del viernes o la mañana del sábado. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. La tarde será calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Argentina, Buenos Aires. La capital vive una nueva jornada de protestas con las que diversas organizaciones sociales y sindicales buscan presionar al gobierno para que aumente el presupuesto social en medio de la crisis económica.
Puerto Rico, San Juan. Un sismo de magnitud 6,0 se registró cerca de Puerto Rico el lunes en la noche. El terremoto se registró a 79 kilómetros de la costa noroeste de la isla y a una profundidad de 10 kilómetros. En menos de una hora se registraron tres réplicas de magnitudes 4,7 y 4,6, todas en la misma región y a la misma profundidad.
El Salvador, San Salvador, los mandatarios de El Salvador y Estados Unidos dialogarán el miércoles en Nueva York sobre migración, seguridad nacional, cooperación e inversión, días después que ambas naciones firmaran un acuerdo de cooperación sobre solicitudes de asilo y se comprometieran a abordar el tema migratorio de forma conjunta y humana.
Europa.
Reino Unido, Londres, casi 15.000 turistas de la compañía británica Thomas Cook han sido repatriados al Reino Unido tras el colapso de este tour operador, informó el martes la Autoridad de Aviación Civil del país.
Grecia, Atenas. Los trabajadores de diversos sectores estatales y privados, incluidos servicios de transporte público, iniciaron hoy martes una huelga de 24 horas, la primera desde la victoria de los conservadores en julio contra diversas medidas que planea introducir el nuevo gobierno.
Ucrania, Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que esperaba tener una reunión significativa y poderosa con el presidente estadounidense Donald Trump esta semana y agregó que esperaba que pronto haya una reunión con los líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania sobre el conflicto en la región oriental de Donbass en Ucrania.
Oriente Medio.
Irán, Teherán. El presidente iraní Hassan Rouhani ha calificado de infundadas las acusaciones de Francia, el Reino Unido y Alemania sobre la implicación de Irán en los recientes ataques contra la petrolera saudí Aramco. Insistió además en las obligaciones y responsabilidades de estos tres países europeos signatarios del acuerdo nuclear del 2015.
Kuwait. El viceministro de Relaciones Exteriores de Kuwait indica que el país comparte el optimismo de Arabia Saudita para evitar un desacuerdo sobre la zona neutral saudita kuwaití muy pronto. Khaled Al-Haralak agregó que escuchó las declaraciones positivas del ministro saudí de Energía.
Turquía, Estambul. Cuatro blindados turcos han pasado el martes la frontera de Siria para realizar por segunda vez una patrulla terrestre junto con vehículos militares estadounidenses en el noreste del país, una región dominada por milicias kurdo-sirias que Ankara considera terroristas.
Asia.
Taipei, Taiwán presentó un nuevo caza de entrenamiento construido íntegramente en la isla como parte de los esfuerzos del gobierno por desarrollar armamento. El primer vuelo está previsto para junio del 2020.
Indonesia. Al menos 27 personas murieron y 70 resultaron heridas en los nuevos disturbios que tuvieron lugar en la provincia indonesia de Papúa. La aislada región indonesia vive un conflicto independentista que se ha intensificado desde agosto con la peor escalada de violencia en años.
Shanghái, las acciones de China subieron el martes, ya que los responsables políticos prometieron medidas adicionales para impulsar la desaceleración de la economía. Los inversores chinos son optimistas sobre las perspectivas de un estímulo fiscal. China intensificará los esfuerzos para estabilizar el crecimiento económico.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los pronósticos para la situación económica de la isla son sombríos. Cada minuto se les hace más difícil a los líderes del Partido Comunista ocultar la realidad que sumirá a la isla en otro periodo especial. En el colmo de la insensibilidad y la burla a toda la población cubana, este títere de Díaz-Canel, con un cinismo sin límites, ha declarado en Pinar del Río el lunes de la pasada semana, asegurando que el pueblo cubano seguirá siendo feliz, laborioso, creativo y alegre. ¿Qué piensan ustedes que me escuchan de esta declaración? Es una burla repulsiva y asqueante. ¿Cómo puede ser feliz un pueblo que hace 60 años perdió la libertad? Que hace casi 60 años que una dictadura incapaz de proporcionar la alimentación básica ha impuesto una cantidad de racionamiento la más larga en la historia de la humanidad. Y que hoy todavía le exige al pueblo que trabaje más, que produzca más. Pero ustedes bien saben que no es para elevar el nivel de vida de la población, porque ustedes son una especie de esclavos a los que la dictadura les exige más y más para que ellos manejen carros modernos con aire acondicionado, que no carezcan de nada, que son una sociedad capitalista absoluta y les exigen que trabajen más para que ellos y sus familias puedan darse la vida de millonarios que se están dando a costa del sudor de la población. Para, como les recordé hace unos días, el nieto del ya casi decrépito dictador, el general Raúl Castro, conocido por el Cangrejo, se compre un yate de varios millones de dólares y viva en la lujosa residencia que ocupó en La Habana el embajador de España. Y esto lo repito, porque muchos cubanos no tienen acceso a esa información. Decir que un pueblo que vive en la miseria, que lo reprimen a palo limpio y patadas, como sucedió en los pasados carnavales de La Habana y que todo el mundo vio, decir que ese es un pueblo feliz y alegre, es una verdadera burla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
minutos y mis amigos, qué interesante, guantes con giroscopios incorporados ayudan a las personas con enfermedad de Parkinson y temblor esencial a recuperar el control de sus manos. Vamos a conocer los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Sue Whitehouse fue diagnosticada con un trastorno llamado temblor esencial hace 5 años y ahora incluso las tareas más básicas le significan un desafío. Pero los guantes especiales de nuevo diseño están ayudando a las personas con la condición de Sue y la enfermedad de Parkinson a recuperar el control de sus vidas.
Para mí es una enorme situación no poder maquillarme un poco y no poder ponerme un collar y cambiarme los aretes. Ya no puedo pintarme las uñas, mi hija lo hace por mí. No puedo cortarme las uñas, no puedo cortarme las uñas de los pies. Hay todo tipo de cosas que no puedo hacer, pero estos gyro gloves me permitirán hacer un poco más y mantener más independencia en lugar de perderla día a día.
Los guantes tienen giroscopios incorporados, montados en el dorso de la mano, contrarrestan cualquier temblor y suavizan los temblores. El desarrollador Fai Ong se inspiró para hacer frente a los temblores de las manos mientras cuidaba a una anciana en el hospital que luchaba por alimentarse.
Tenemos un giroscopio de grado aeroespacial en esto. Funciona exactamente como un trompo. Así, de la misma manera, el guante contrarresta los temblores de las manos de forma inmediata e instantánea. Si lo sacudes, automáticamente cancela los temblores.
Ong suspendió su carrera médica para desarrollar el producto. Espera que reciba aprobación médica en Estados Unidos y la Unión Europea el próximo año. Y para quienes padecen estas dolencias, como Sue, dicen que es la mano amiga que necesitan. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Como es habitual a esta hora, 5:53, es tiempo de deportes, como siempre, con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti y también a todos nuestros amigos oyentes en Cuitrabillón. Un saludo para todo el equipo. Arián aquí, bueno, también Müller está
visitándonos, tomando su cafecito. Sí.
David, nuestra querida productora, ¿eh?
Así es, que está, los de siempre, o bueno, casi siempre.
Casi siempre. Bueno, porque el Santa Clareño está, ¿sabes dónde, no?
Sí, claro.
Israel.
Sí, claro.
Ya está, bueno, señores, sí. Anoche el cubano Rangel Ravelo se fue de 1-0 en el triunfo de su equipo Cardenales de San Luis, 9-7. Ante el equipo de Arizona, victoria de Adam Wainwright. Carlos Martínez salvó el encuentro. Ravelo es uno de los 30 peloteros cubanos que actualmente juegan en las grandes ligas de béisbol. Por su parte, Toronto, en 15 entradas, le ganó 11-10 al equipo Orioles de Baltimore. Ambos equipos ya eliminados desde hace varias semanas de toda posibilidad de avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff. Y en la ciudad de Nueva York, al City Field, el equipo local de los Mets perdió 8-4 ante los Marlins de Miami. Aquí el colombiano Alfaro, el receptor, muy bien, disparó dos dobles, llegó a 17, impulsó 5 de las 8 carreras del equipo de los Marlins de Miami. En tanto, Davis, el left field, se fue de 5-3 por el equipo perdedor. Washington, sin la presencia de Harper, le ganó 7-2 al equipo de Filadelfia. Harper, con su nuevo contrato con el equipo de los Phillies, anoche se fue de 3-1. Torna el torpedero de Washington de 3-2. Y bueno, Anthony Rendón de 3-1 impulsó dos carreras y actualmente figura como uno de los mejores peloteros en las grandes ligas. Tiene 122 impulsadas Anthony Rendón, y la ventaja para este muchacho es que se va a convertir a finales del próximo mes en agente libre. El Tampa logró una importantísima victoria, 7-4 ante el equipo de los Medias Rojas. Y Tampa continúa en segundo lugar en el comodín de la Liga Americana. Ventaja sobre el equipo de Cleveland a medio juego. El cubano-americano Julito Martínez anoche 4-1 con una impulsada, y Choi, el surcoreano, de 4-2 con tres impulsadas por el equipo tampeño. Por otra parte, quiero señalar de que Gennady Golovkin aseguró que el mexicano Canelo Álvarez solo sabe dar excusas para no enfrentarse con él en un tercer combate. Todos recordarán de que la primera pelea terminó en empate, el segundo encuentro lo ganó el Canelo, el hombre que derrotó en controversial combate al cubano Erislán Dilar, el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, en el peso super welter. Y el equipo de Barcelona, no es de nuestra productora Maite, ¿no? Ella es del equipo Real Madrid. Barcelona, señores, estará jugando hoy martes a las 3 de la tarde, hora de Cuba, ante el equipo Villarreal. Necesita 3 punticos para llegar a 10 y, bueno, estará ahí en la puja por el primer lugar de la Liga Profesional de Fútbol de España. Los líderes con 11 puntos cada uno, el Atlético, el Club Atlético y el Real Madrid. Granada está en segundo lugar con 10 puntos, la misma puntuación que el Real Sociedad, el Sevilla y el equipo Atlético de Madrid. Así que Real Madrid, señores, ganó el pasado fin de semana y comparte la cima en la Liga de España. Por último, hoy martes, también 3 de la tarde, hora de Cuba, CR7 con el Juventus frente al equipo de Brescia en la Liga A de Italia, que tiene como líder al equipo Inter con 12 puntos por 10 el equipo de Juventus, pero tanto la Liga de España como la Liga de Italia apenas han comenzado. El Napoli aparece en tercer lugar con 9 cartones por 8 puntos el equipo de Roma. Y en la Liga de Francia, el líder, el PSG, con un total de 15 puntos. Angers tiene 12, al igual que el equipo Nice. Marsella estará jugando hoy contra Dijon a las 3, o sea, a la 1 de la tarde hora Cuba, y a las 3 de la tarde hora Cuba, el Mónaco estará jugando en esta liga. Más deportes sobre las 6:21 aquí en este programa de hoy martes.
Claro que sí, Edemio. Muchas gracias, te esperamos más adelante.
Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Prosigue con su huelga de hambre el periodista independiente Guillermo del Sol. Lleva 43 días reclamando el fin de la política de los regulados.
Aborda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la actual situación en Cuba.
Firmarán Honduras y Cuba un acuerdo permitiendo la deportación de cubanos que lleguen ilegalmente a ese país centroamericano.
Acuerdan naciones integrantes del TIAR imponer sanciones a altos cargos del disputado gobierno de Nicolás Maduro.
Defiende el presidente Donald Trump la importancia de la libertad de culto.
Advierte la entidad civilista Amnistía Internacional sobre la creciente presión de China sobre la semiautonomía de Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias está entrando ya en su segunda hora de transmisión. Son las 6:01 a.m. Agradeciendo, como siempre, su preferencia. Aquí estamos, Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción está Maite Rodríguez y ante el micrófono dos espirituanos.
Ariane González.
Y Joan Andrés, es un gusto tenerte aquí, espirituana.
Gracias.
Aquí seguimos, hasta las 7 en punto. El periodista independiente cubano Guillermo del Sol cumplió ayer lunes 43 días, hoy cumple 44 en huelga de hambre en su vivienda de Santa Clara para exigir al gobierno cubano que cese su política arbitraria contra disidentes y opositores regulados.
Del viernes, del Sol fue llevado en estado crítico al hospital en Santa Clara, donde recibió alimentación intravenosa, pero el sábado fue desalojado por dos uniformados que lo regresaron a su vivienda.
Su hijo Adrián del Sol Alfonso interpuso una denuncia ante la Fiscalía Militar contra la Seguridad del Estado y la Policía Nacional debido al tratamiento abusivo contra su padre que se deteriora día a día.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó su nuevo periodo de sesiones con una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Entre los participantes en la audiencia estuvo Laritza Diversen del grupo Cubalex, que dijo a Radio Martí que la comisión trata de recibir información sobre la situación de derechos humanos en Cuba.
Nosotros pues trabajamos para recopilar información para aportar a los organismos internacionales de derechos humanos, como es la comisión, como son los órganos de Tratado de Naciones Unidas, y para nosotros es importante también sensibilizar a los comisionados sobre la situación. Todavía en la región, principalmente de América, hay una visión utópica de lo que es la revolución cubana, y creo que este tipo de información a ellos los despierta un poco.
También habló ante la comisión Norberto Mesa Carbonell del grupo Cofradía de la Negritud.
Nosotros, por ejemplo, nos han prohibido hacer las reuniones nuestras, que durante años fueron tradicionales. Ya ahora, en los últimos dos años, no hemos podido hacer ninguna reunión porque nos lo ha prohibido la policía política. Yo he estado detenido por periodos arbitrarios, todo por tratar de realizar el trabajo propio de nuestra organización. He estado limitado en poder salir al extranjero. Y todo esto son expresiones de violaciones de los derechos humanos. Por eso es que nosotros nos hemos presentado aquí para hacer una exposición con respecto a esto que nos está sucediendo.
Caitlin Kelly, oficial del programa legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo que a pesar de que en Cuba hay una nueva constitución, la situación de derechos humanos no ha cambiado y que se continúa criminalizando a los que se expresan contra el gobierno. Además, habló de los casos del prisionero de conciencia Eduardo Cardet y del recién condenado periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, expresando su preocupación por ellos. Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista digital Tremenda Nota, habló sobre la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas, además de los obstáculos para realizar su trabajo en la isla. Mencionó que su revista digital y otras páginas de Internet alternativas son bloqueadas por el gobierno cubano. La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba se realizó durante el 173 periodo extraordinario de sesiones que se realiza hasta el 2 de octubre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo el fin de semana que Tegucigalpa firmará un acuerdo con el gobierno de Cuba para deportar a los cubanos que llegan ilegalmente al país centroamericano en ruta hacia Estados Unidos, fue lo que aseguró el mandatario al Canal 3 de Televisión.
El anuncio tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos presiona a los países centroamericanos y a México para que redoblen sus esfuerzos por frenar las oleadas de migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Lisandro Rosales, destacó el 10 de septiembre que su país no contempla convertirse en tercer país seguro para Estados Unidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
6:06, el periodista Alberto Méndez Castelló, desde Las Dunas, analiza el impacto de la crisis energética. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Establecemos el contacto allá en Puerto Padre, Las Dunas, con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, tengo algunos temas que me gustaría conocer el estado tuyo de opinión de la crisis coyuntural, como dijo el presidente de los consejos y estado de ministros, el señor Díaz-Canel, ya la semana pasada, a razón del miércoles de la anterior semana, ante la crisis del combustible. El escenario es dantesco en muchas áreas de Cuba. Y quisiera conocer la opinión tuya del por qué están haciendo esto. El gobierno cubano, ante la expectativa de lo que ya sabemos que ocurrió en los 90, en el periodo especial, después vino el maleconazo, acuérdate todo aquello que ocurrió. Bueno, pues el gobierno actual de Cuba ha decidido, y esto es lo que me preocupa, Alberto, ha decidido sacrificar la industria, ha decidido sacrificar el abastecimiento y transportación de alimentos en las diferentes provincias, ha decidido sacrificar servicios básicos en instituciones hospitalarias, que lo hemos hecho en Radio Martí, el análisis de hoy desde Oriente hasta Occidente, limitación de placa, limitación de turnos, operaciones que no son de emergencia de última hora, están siendo postergadas y enviados los pacientes hacia la casa, se está quitando la electricidad en salones de hospitales, la climatización, todo esto lo está sacrificando el gobierno a cambio de no quitar la electricidad en la mayoría de los hogares. ¿Por qué, Alberto?
Bueno, eso tiene una respuesta simple. Ellos sencillamente temen a un estallido social porque la situación de la población que hay en Cuba hoy no es la misma que había en los años 90 y tanto. Era otra idiosincrasia, otra formación. Y aunque ellos digan que sencillamente la juventud de hoy tiene gran apego a la revolución y demás y todo, son otros modos de vivir, otros comportamientos, y entonces, pues quitarle la electricidad, digamos, a donde los muchachos están con sus teléfonos celulares, con sus computadoras, con toda esta situación, bueno, sería, digamos, que no, mira, para calificarlo de un modo, digamos que, no sé, sería de increíbles, de incalculables consecuencias, y yo diría que eso ya lo vimos allá en Europa Oriental cuando se fueron derrumbando uno tras otro aquellos regímenes que estaban aufados por la entonces Unión Soviética.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:09, seguimos en el camino de la información y naciones de la OEA acuerdan imponer sanciones a miembros del régimen venezolano en el marco del TIAR. La información desde Washington con Tony Cano.
Representantes de países latinoamericanos acordaron este lunes en Nueva York imponer sanciones a algunos miembros del gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, como parte de los esfuerzos para obligarlo a dejar el cargo, pero expresaron reservas sobre cualquier uso de la fuerza. Así lo explicó a La Voz de América el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
Crean redes de cooperación, redes de inteligencia, redes operativas en los estados miembros de la región para designar y perseguir a personas y entidades vinculadas al régimen de Maduro que tengan vinculaciones con actividades ilícitas, para perseguir funcionarios o funcionarios del régimen de Maduro que hayan incurrido en actos de corrupción o en graves violaciones a los derechos humanos.
Holmes Trujillo agregó que las medidas permitirían a los gobiernos congelar activos pertenecientes a funcionarios vinculados a Maduro dentro de sus países y habló sobre lo que se espera del cumplimiento de la decisión.
Todos van a cumplir, esto es una decisión colectiva y todo se va a poner en marcha. Hay que ver esto como un gran paso adelante.
La medida de sanciones recibió 16 votos a favor de los signatarios del Tratado de Río. Solo Uruguay votó en contra y Trinidad y Tobago se abstuvo. El Grupo de Lima, que incluye a Argentina, Brasil, Colombia y Perú, dijo en un comunicado conjunto que no apoya la intervención militar para expulsar a Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El jefe diplomático del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, dijo que la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump a una reunión sobre Venezuela en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas es una señal clara de que aumentará la presión contra el mandatario Nicolás Maduro.
Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tienen previsto participar mañana miércoles en un encuentro con líderes del hemisferio occidental para discutir únicamente del caso de Venezuela, agregó Borges.
El equipo del líder opositor Juan Guaidó, quien en enero se declaró presidente interino de Venezuela tras calificar de ilegítima la reelección de Maduro, se propone usar la reunión en la ONU para conseguir que países de la región y Europa tomen más medidas contra Maduro, a quien califican como un usurpador del poder.
Y debido a lo que consideran como la continuación de la crisis política, económica y social de Venezuela, estudiantes de todo el país anunciaron actividades de protestas para los próximos días y la creación también de un ente en común. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles.
Se inició el año académico 2019-2020 en Venezuela y los jóvenes del movimiento estudiantil opositor comenzaron a organizarse y protestar pacíficamente para insistir en lo que llaman el cese de la usurpación y para lograr reivindicaciones en el sector. En ese sentido, más de 900 voluntarios de más de 20 universidades del país anunciaron la creación de un órgano en común denominado Confederación de Estudiantes de Venezuela.
Porque se ha despertado un gigante, se ha despertado un gigante que tiene la fuerza, que tiene la credibilidad para convocar a todo un país a rescatar sus instituciones, a rescatar la libertad y a rescatar la democracia.
La dirigente del Estado, Táchira Zuleika Meneses, destacó que aunque el gobierno en disputa ha buscado la manera de dividirlos y acabar con las universidades que ayudarán a la reconstrucción del país, continuarán luchando pacíficamente.
Se equivoca el señor Nicolás Maduro. Si pretende que por la persecución, por la asfixia universitaria, el movimiento estudiantil se encuentra desarticulado o tiene miedo.
Entre tanto, un grupo de estudiantes afectos al gobierno en disputa, durante la plenaria del denominado Frente Antiimperialista, rechazaron las acciones que emprende la dirigencia estudiantil opositora, al tiempo que expresaron su respaldo a Nicolás Maduro.
Que va a respaldar y va desde hoy a marcar la ruta universitaria en respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro y sobre todo una ruta antiimperialista del sector universitario.
Estos dos grupos representan la mayoría de los más de 2.600.000 estudiantes universitarios inscritos según cifras del Ministerio para la Educación del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 6:13 y la comunicación es con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo para la isla, pero además preguntarle a Lázaro. Lázaro, ¿usted conoce a Lorenzo?
Lorenzo es un señor muy simpático y dice, y el Centro Nacional de Huracanes dice que está en los 12.0 grados latitud norte y los 28.0 grados longitud oeste.
Pero dice también que se convirtió en tormenta.
Sí, señor, efectivamente.
Pues no es tan agradable el señor Lorenzo.
No, fue la decimotercera depresión tropical de la temporada, pero se convirtió, es lo que tú dices, no fue muy simpático, ¿no? Se convirtió en tormenta tropical a unos 500 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Lorenzo se está moviendo al oeste-noroeste, a 26 kilómetros por hora, y se espera que alcance la condición de huracán esta tarde, con una presión mínima en su vórtice de 999 milibares. De manera que por lo pronto Cuba no tiene por qué preocuparse de Lorenzo, porque en los modelos lo dan yéndose después hacia el noroeste, hacia el Atlántico abierto, así que parece que ni siquiera es una amenaza para el Caribe. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes, desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6:16, nos ocupamos de otras noticias. El presidente Donald Trump defendió la libertad religiosa. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence deploró el acoso al clero en Nicaragua y también en Venezuela. La información desde la ONU en Nueva York con la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Hoy, con una voz clara, los Estados Unidos de América exhortan a las naciones. Estados Unidos llama a las naciones del mundo a que pongan fin a la persecución religiosa.
Esta fue la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los miembros de la Asamblea General de la ONU durante la sesión especial de libertad religiosa, en la que insistió en que esta es una de las prioridades de su gobierno.
He designado a un enviado especial para monitorear y combatir el antisemitismo. Estamos defendiendo a casi 250 millones de cristianos en todo el mundo que son perseguidos por su fe. Se estima que 11 cristianos son asesinados cada día.
El vicepresidente Mike Pence denomina esta reunión como un evento histórico y aprovechó su intervención para denunciar a Nicaragua y Venezuela.
En nuestro hemisferio, el régimen de Daniel Ortega prácticamente libra una guerra contra la Iglesia Católica. En Nicaragua y en Venezuela, el dictador Nicolás Maduro usa las leyes antiodio para enjuiciar al clero, incluso cuando sus compinches de los medios desaprueban el antisemitismo al trivializar el holocausto.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó estos esfuerzos y reconoció la importancia de la libertad religiosa. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La Iglesia Católica de Panamá aparta a tres sacerdotes por un escándalo sexual y el informe lo tiene Jorge Orellana.
La Iglesia Católica panameña apartó de sus funciones a tres curas por conductas inapropiadas y escandalosas. La agencia AFP reseñó que el escándalo se produce después de que el medio digital panameño Claramente publicara un video grabado con una cámara oculta por un joven venezolano que mantiene relaciones sexuales con el sacerdote Rogelio Topín en un auto. A pesar de que no se revela su edad, se detalla que no es un menor. En la filmación, Cristian, nombre ficticio del joven, asegura que acababa de ser contratado por un sacerdote de la Iglesia Católica de Panamá con el fin de tener relaciones sexuales. También se revelan audios y conversaciones por WhatsApp de otros posibles encuentros sexuales de sacerdotes a los que se les ofrece compañía con otros hombres, incluido un menor de edad nicaragüense. Esos escándalos llevaron a la arquidiócesis panameña a tomar la decisión de separar de sus funciones a los tres sacerdotes. El obispo Manuel Ocho Gavía dijo:
es cierto, hay un porcentaje de abusos en la iglesia que hay que desligarlo de la fe, porque muchos quieren unir abuso a iglesia, y eso es injusto. Yo entiendo la reacción contra la iglesia, porque al mirar a la iglesia Miramos ese, al mismo Jesús que ha venido a ser servidor de todos. Y un solo caso de algún servidor de la iglesia realmente destruye.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Camilo Romero, gobernador del departamento colombiano de Nariño, una de las zonas del país con mayor cantidad de cultivos ilícitos, aseguró que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa.
El pasado 19 de septiembre, el gobernador fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por la Fiscalía General de la Nación por la presunta irregularidad de un contrato para la venta de aguardiente.
Nariño tiene una fuerte presencia de grupos armados ilegales como los disidentes de las FARC, el ELN y también narcotraficantes. Hacemos un recorrido por el mundo informativamente a las 6:20. Amnistía Internacional aseveró que el proyecto de ley de extradición fue la expresión más reciente de una erosión constante de los derechos humanos en Hong Kong.
La entidad advirtió en un nuevo informe que la progresiva influencia de las políticas y la retórica de Pekín sobre la seguridad nacional han hecho que cada vez más activistas y periodistas de Hong Kong hayan sido censurados, hostigados y procesados en los últimos años.
Amnistía Internacional denunció que en Hong Kong ha habido restricciones crecientes de los derechos de expresión, asociación y reunión, situación que provocó la ola de protestas este verano.
Y en otras noticias, la joven activista sueca Greta Thunberg hizo un reclamo a los líderes políticos del mundo en una cumbre del clima en la ONU. La agencia de noticias AFP tiene los detalles.
Un enérgico discurso de la joven activista sueca Greta Thunberg contra los líderes mundiales marcó el lunes una reunión en la ONU sobre el clima, un día antes de la Asamblea General del organismo en Nueva York.
Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela del otro lado del océano. Y ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?
Un total de 66 países se comprometieron a alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, ratificando el Acuerdo de París sobre el clima. Hasta ahora, solo unos 20 países habían registrado esta meta en sus objetivos o iniciado el proceso. El tiempo se está agotando, pero no es demasiado tarde. Escuchemos los llamados de líderes sabios, religiosos, empresarios y especialmente de los jóvenes, que están en las calles demandando que cambiemos nuestra relación con la naturaleza ahora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un escéptico del cambio climático que sacó a su país del Acuerdo de París, hizo una aparición sorpresa en la cumbre, pues no estaba prevista su presencia. Soy un gran creyente en el agua y el aire limpios, y todos los países deberían unirse y hacer eso, y deberían hacerlo por sí mismos. Es muy, muy importante. El gran ausente fue el mandatario Jair Bolsonaro, a pesar de que se llevó a cabo una reunión sobre la Amazonía que permitió desbloquear $500 millones adicionales para las selvas tropicales. Activistas reclaman a los gobiernos tomar acciones concretas para alcanzar la neutralidad del carbono, es decir, reducir al máximo sus emisiones y compensar el resto con la siembra de árboles o la compra de créditos de carbono. El viernes pasado, 4 millones de personas participaron en huelgas estudiantiles convocadas por Greta Thunberg en todo el mundo. Otra gran movilización ha sido convocada para esta semana.
Y el partido derechista Likud de Benjamin Netanyahu y la coalición centrista azul y blanco de Benny Gantz comenzarán hoy martes negociaciones para la formación de un gobierno de unidad en Israel, tras acordarlo esta noche en una reunión con el presidente Reuven Rivlin.
Los líderes de los dos mayores partidos del país, a los que el jefe de Estado convocó de urgencia en su oficina, abordaron vías para avanzar en la unidad y acordaron que sus asesores se reunirán para los primeros contactos.
Rivlin les convocó a otra reunión tripartita en su despacho en la noche del miércoles, donde se espera que informen de sus progresos. Mis amigos, estudiantes indonesios inventaron un pequeño dispositivo que podría salvar vidas después de un terremoto. La información con Henry Llanos.
Es del tamaño de una tarjeta de crédito y casi tan delgado, pero si lleva uno durante un terremoto podría salvarle la vida. Con solo un movimiento tan leve como la respiración de una persona atrapada debajo de escombros, el dispositivo emite una señal de alta frecuencia que puede detectarse hasta 10 kilómetros de distancia.
Hal-hal yang buruk itu bisa terjadi kalau misalnya dia tertimbun terlalu lama, kakinya bisa diamputasi, tangannya bisa diamputasi.
Cualquier cosa podría suceder si uno está enterrado demasiado tiempo. La pierna o la mano de la víctima pueden ser amputadas o puede quedarse sin oxígeno. Cualquier cosa podría suceder si están enterradas por mucho tiempo y traumatizadas. Para resolver el problema, mis amigos Rizka, Duffy y yo inventamos una nueva tecnología. Si todos los residentes usan esta tecnología en un edificio, cuando ocurra un desastre y el edificio se derrumbe, los equipos de búsqueda y rescate podrán encontrar a las víctimas a través de la aplicación que creamos para el equipo de rescate.
La invención de Burr se inspiró en un terremoto de magnitud 7,6 en su ciudad natal de Padang, en la isla de Sumatra, en Indonesia, hace una década. Perdió a un amigo y a un maestro en el desastre y su madre resultó herida. Los inventores de la herramienta denominada detector de puntos de posición interconectados ya han recibido una patente para su prototipo, pero quieren mejorarlo antes de poner a disposición del público. Henry Llanos, Voz de América.
Seis de la mañana, 25 minutos, tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti, bueno, también a Ariane, a Maite y a El Teudi Giró, como es conocido acá, ¿verdad?
Sí, El Teudi Giró. Sí.
El Teudi. Bueno, señores, vamos a comenzar con el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Hoy martes, el pitcher de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, Ronald Bolaños, buscará su primera victoria. Estará lanzando Bolaños a las 10:10 de la noche, hora de Cuba en San Diego, por el equipo de los Padres ante la novena de Los Ángeles en las Grandes Ligas de Béisbol. Los Ángeles, que ya ganó el título en la división del oeste de la Liga Nacional, dependerá del estadounidense Rich Hill. En total veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos, como señalé la presencia de Ronald Bolaños de Mayabeque, así como el dominicano Sandy Alcántara, que hoy martes estará lanzando por el equipo de los Marlins de Miami ante los Mets en el City Field de la ciudad de Nueva York. Y un duelo entre latinos, por Boston estará el venezolano Eduardo Rodríguez, mientras que por Texas estará en el montículo el dominicano Edinson Volquez. Por otra parte, el equipo de béisbol de Israel, con ayuda de los jugadores de origen cubano, se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. La novena de Israel fue guiada por el exjugador de las Grandes Ligas, el cubano-estadounidense Dani Valencia, quien resultó precisamente el más valioso de ese evento al conectar 3 cuadrangulares, impulsar 9 y terminar Valencia con un promedio ofensivo de 375. El torneo clasificatorio de Europa-África contó con la participación de 6 equipos. Israel terminó en primer lugar con 4 victorias y una derrota. A propósito, Holanda también terminó con ese récord, pero el desempate favoreció a Israel tras derrotar en el compromiso individual al equipo de Holanda. Precisamente Holanda tendrá otra oportunidad de llegar a Tokio el próximo año en el clasificatorio de Taiwán a principios del año 2020. El equipo de España terminó en el tercer lugar con 3 victorias y 2 derrotas. Y bueno, la decepción fue Italia, que terminó con 2 triunfos y perdió 3. Israel se une a Japón, un país sede de las Olimpiadas 2020, como los únicos clasificados hasta el momento. Solo quedan 4 cupos, los cuales se comenzarán a discutir en el Premier 12 de noviembre próximo. Y para Cuba realmente se la va a hacer muy, pero que muy difícil. Y después, en nuestro próximo espacio deportivo, estaremos ampliando el tema del argentino Leo Messi, quien ganó por primera vez el premio de BES, o sea, el mejor del año 2019, según la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Y tocaremos el tema de un cubano, a Rangel Ravelo, que anoche se fue de 1-0 en la victoria del San Luis en las Grandes Ligas de Béisbol. Ravelo había estado jugando en los últimos años en la Liga Profesional de Venezuela con el equipo de los Cardenales de Lara, pero como no vamos a tener la presencia de jugadores de grandes ligas en Venezuela, el muchacho va a cambiar de rumbo y va a participar este año con el equipo Águilas Cibaeñas de República Dominicana. Johan, hasta aquí nuestra sección deportiva en 20 minutos. Más o menos estaremos por acá, 20, 21 minutos.
Sí, aproximadamente, pero aquí te vamos a esperar, Edemio.
Gracias, muy amable.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30, última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de hoy, martes 24 de septiembre de 2019. Soy Joan Andrés y me acompaña en el sonido, pues, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y ante el micrófono Ariane González. Los espirituanos llevándoles a ustedes las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Esperemos que ustedes nos acompañen hasta cerca de las 7 en punto de la mañana. Como es habitual, en cada media hora nos ocupamos de Cuba y más de 40 días en huelga de hambre, 44 para ser exacto, no quebrantan la voluntad del periodista independiente Guillermo del Sol. Ibe Pacheco prepara un reporte con los detalles.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple este lunes 43 días en huelga de hambre que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, demandando que el gobierno cubano deje de prohibir la salida del país de forma arbitraria a quienes se oponen a su política. Para conocer sobre su estado, este lunes Radio Martí contactó con del Sol vía telefónica.
Pero eso continúa y los dolores en los riñones principalmente. Y sigo con lo mismo, malestar, el dolor de cabeza. Propios de la huelga, son 43 días ya.
El viernes, Guillermo del Sol fue llevado por sus familiares al hospital Arnaldo Milián en Santa Clara a causa del deterioro en que se encontraba. Allí recibió alimentación intravenosa, pero el sábado fue desalojado por dos uniformados que lo retornaron a su vivienda. Su hijo, Adrián del Sol, interpuso una denuncia en la Fiscalía Militar contra la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria debido al tratamiento abusivo contra su padre.
Después del viernes que me pusieron tres sueritos, me pusieron de potasio y ya voy decayéndome nuevamente. Ahora sin servicio médico, no sabemos realmente ni cómo están los parámetros.
Según del Sol, la embajada de Estados Unidos en La Habana ha mantenido un constante contacto con él, interesándose por su salud.
El cuerpo diplomático de la embajada de Estados Unidos son los que han hecho comunicación conmigo, la señora Mara y el señor Tim.
El periodista independiente y opositor Guillermo del Sol comenzó su protesta pacífica el 12 de agosto, después de que en el aeropuerto José Martí de La Habana, las autoridades de migración le prohibieron a su hijo Adrián del Sol Alfonso abordar un vuelo con destino a Trinidad y Tobago, donde participaría en un evento sobre libertad religiosa.
El lema ni un regulado más. Se fue el reto que me dieron, yo no pienso existir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La falta de combustible limita el servicio que brindan los boteros, lo que empeora aún más la crisis del transporte en la capital cubana. Tomás Cardoso tiene la información.
Transportistas privados en La Habana entre los más afectados por la crisis con el combustible, lo que ha provocado una disminución en los servicios que ofertan y además han tenido que aumentar el cobro por carrera. Desde la capital, el botero Oscar Casanella cuenta las horas que tiene que esperar para cargar gasolina y las afectaciones que esto provoca.
Nos pasamos prácticamente un día en la búsqueda del cupé, o sea, del servicentro con el combustible y después haciendo la cola. La última vez que yo eché fue el viernes pasado en el cupé de GI25 en El Vedado. Y tuve que hacer una cola de más de 3 horas. La disponibilidad de carros para transportar personas en la calle ha disminuido y los precios también se han afectado, porque hay muchas personas que frente a ese gasto en tiempo, sobre todo, han incrementado precios.
Por su parte, el también cuentapropista Rafael Alba Macías informa que desde el pasado viernes en los cupés del municipio Playa han regulado la cantidad de combustible que pueden echar los cuentapropistas.
Las colas se pueden coger hasta 2 kilómetros. Yo me he echado hasta 5 horas para poder echar combustible, porque está pésima la situación. Están autorizados a echar ahora hasta 30 litros nada más. No se puede echar más. Se está prestando muy poco servicio. Eso mayormente no alcanza para nada.
Y según Casanella, hay presencia policial en estaciones de gasolina y puntos de recogida de pasajes ante la tensión existente.
Bueno, en casi todos los cupés he visto presencia policial. Policía de tránsito, de patrullas, en fin. Y en las paradas hay inspectores de transportes y hay también agentes de la policía. Fundamentalmente para evitar reyes y protestas, porque realmente el grado de molestia de las personas es muy alto.
El miércoles 11 de septiembre, el gobierno cubano anunció medidas de racionamiento en múltiples sectores ante la falta de combustible en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, en medio de la crisis energética, autoridades cubanas retienen documentos a vehículos privados para obligarlos a llevar pasajeros en rutas que regularmente eran cubiertas por el transporte estatal en Colón Matanzas. Así lo explicó a Radio Martí el activista Francisco Rangel Manzano desde esa localidad.
Con respecto al transporte, yo vivo a 200 metros de una terminal municipal donde también la crisis es total. Hace 3 días pasé por allí y la terminal estaba vacía y solamente 2 trabajadores que estaban dentro de la parte de andén, nadie más. Y aquí 2 despedidores que llaman para distintos lugares, en este caso a los carros, a los automóviles, los alquileres, los camiones, sentados debajo de una mata de álamo, porque el transporte es caótico. Si al sur del pueblo Colón, vuelta de Calinete, estaba la patrulla parando a todos los carros particulares, principalmente le quitaban todos los documentos y lo mandaban hacia dentro del pueblo a buscar pasajes, y cuando volvían le devolvían los documentos. Pero digo yo, ¿y por qué ellos tienen que basarse con el particular y el Estado como tal, o el régimen como tal, no es capaz de resolver estos problemas? Pero realmente que deben tenerlo todo o lo tienen todo. Se acuden al particular, abusan de esta fuerza de poder y hacen cualquier tipo de maniobra.
El gobierno estadounidense afirmó que la escasez de alimentos en Cuba es causada por la corrupción y la mala gestión económica del régimen castrista y no por las sanciones.
La declaración la hizo Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, por medio de Twitter bajo la etiqueta hashtag Revolución Fallida.
Para citar un ejemplo de la relación comercial entre ambos países, Kozak recordó que Estados Unidos exporta millones de dólares en alimentos y productos agrícolas a Cuba.
Por otro lado, el canciller cubano Bruno Rodríguez dice que, de no ser por el embargo, el producto nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual. Pero hay evidencias que no apoyan su argumento. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Jorge Duani y Sebastián Arcos, investigadores del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida.
Rodríguez presentó el informe sobre los daños causados por el embargo como un paso previo a presentar entre el 6 y el 7 de noviembre su proyecto de resolución para pedir en la ONU el levantamiento de lo que el régimen castrista califica como bloqueo.
Hay suficiente evidencia de que los problemas de la economía cubana van más allá del tema del embargo, y que lo que ahora se llama una crisis coyuntural podría ser una repetición del periodo especial, que no tuvo nada que ver con el embargo, tuvo que ver con los cambios en la Unión Soviética.
Estos 60 años de desastre económico, ese crecimiento minúsculo o negativo de la economía cubana se debe a esa decisión del gobierno cubano, esa decisión soberana y consciente del régimen cubano de desconectarse del capitalismo y asociarse con el socialismo. Se debe única y exclusivamente en su inmensa mayoría a la ineficiencia de ese modelo socialista que ellos decidieron adoptar.
Ayer lunes se cumplió el plazo dado por el gobierno de Colombia a La Habana para que diera respuesta sobre la extradición de los jefes de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que están en territorio cubano, según los medios de prensa colombianos.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, en un encuentro el fin de semana con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, reafirmó la posición del gobierno del presidente Iván Duque en relación con el ELN y espera la respuesta que dará Cuba a la nota que se les hizo llegar.
De lo contrario, el canciller colombiano amenazó con denunciar a Cuba ante las más altas instancias de Naciones Unidas, así como de otros estados que alojen, financien o permitan la circulación en su territorio de miembros de grupos que hayan cometido o planeen cometer actos terroristas en Colombia.
6:39 y en Guantánamo la temperatura en estos momentos es de 25 grados Celsius. Como habíamos informado anteriormente, el chef Carl Ruiz, dueño del restaurante La Cubana en Nueva York, falleció el pasado sábado a los 44 años de edad.
Ruiz, recordado por sus apariciones frecuentes en el programa de televisión de Food Network, murió de forma repentina. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso.
El restaurante La Cubana expresó en medios sociales que no hay palabras que puedan expresar su tristeza por la repentina pérdida de su querido amigo y hermano.
La Cubana anunció que a raíz de la muerte de su chef ejecutivo planea establecer la Fundación de Becas Carl Ruiz para aspirantes a chef.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
41 minutos después de las 6 de la mañana, seguimos con más noticias. Los países que son parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, pactaron ayer lunes en Nueva York sancionar a dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro vinculados con actividades ilícitas, corrupción o violaciones de los derechos humanos.
La decisión figura en una resolución aprobada con el apoyo de 16 de los 19 estados firmantes de este tratado, según explicó en Nueva York el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
Con el texto, los países se comprometen a identificar a personas y entidades asociadas al gobierno de Maduro para proceder a investigarlas y sancionarlas, por ejemplo, con una congelación de los activos que puedan tener en esos estados.
Y Brasil solicitó a la Organización de las Naciones Unidas incluir a dos representantes del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en su delegación oficial a la 74 Asamblea General a realizarse esta semana en Nueva York.
Según la noticia, primero reportada por el diario Folha de Sao Paulo el viernes y confirmada esa misma noche por la Cancillería brasileña, el presidente Jair Bolsonaro quiere garantizar la presencia de Guaidó en la ONU como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente encargado de ese país.
Itamaraty, Ministerio de Exteriores brasileño, confirma la solicitud de acreditación de los representantes del gobierno legítimo venezolano. Esta medida excepcional se tomó como una forma de garantizar una representación adecuada en la ONU.
6:42, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, está de visita en Rusia, uno de sus mayores prestamistas. Los detalles los tiene la agencia de prensa AFP.
Venezuela enfrenta la peor crisis política y económica en la historia reciente. El mandatario anunció además que se reunirá con grupos empresariales de Rusia. Maduro afirmó que el objetivo de la visita será revisar la dinámica de la relación bilateral y buscar nuevos caminos que dinamicen la cooperación en todos los planos. Bajo una fuerte presión internacional encabezada por Estados Unidos, Maduro busca apoyo de sus aliados, después de ganar en 2018 un segundo mandato presidencial, que es desconocido por unos 60 países. Rusia es el segundo mayor prestamista de Caracas, después de China.
República Dominicana reiteró ayer lunes en Nueva York su rechazo a una intervención militar en Venezuela, aunque advirtió sobre las perspectivas de que se genere una situación bélica regional debido a las declaraciones del gobierno venezolano en respaldo a grupos armados transfronterizos.
Así se pronunció la delegación dominicana durante el encuentro en Nueva York de cancilleres de la OEA que activaron el mecanismo del TIAR para presionar al régimen de Nicolás Maduro.
Pasamos a Nicaragua y un operativo policial contra manifestantes en Managua provoca condena nacional y también internacional. La información llega con Daliana Ocaña desde la capital.
La Policía Nacional de Nicaragua desplegó un fuerte operativo policial para reprimir a manifestantes este fin de semana en Nicaragua. Organizaciones nacionales e internacionales criticaron el comportamiento policial, entre ellos están la Alianza Cívica y el Consejo Superior de la Empresa Privada, pero además a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional condenaron estos hechos. El politólogo José Antonio Peraza sostiene que el gobierno de Nicaragua tiene serios problemas de legitimidad.
Que tiene debilidades de representación, de legitimidad, de aceptación, y por lo tanto ellos saben de que si la puerta se abre de la posibilidad de protesta, van a haber miles, yo diría que cientos de miles de personas en la calle pidiendo cambios políticos.
Mientras la iglesia, a través de su máximo representante en el país, el cardenal Leopoldo José Brenes, llamó a evitar las confrontaciones.
Lamentable, ¿verdad? Pero ojalá pues que esta pesadilla, esta situación no dure tanto tiempo. De nosotros como iglesia siempre promovemos que las demandas pacíficas y cívicas siempre tienen un valor, ¿eh?
Este mismo día, simpatizantes sandinistas del departamento de Managua y sus municipios conmemoraron el 63 aniversario de la muerte de Rigoberto López Pérez. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que la Policía Nacional garantiza la seguridad en el país.
Y nuestra Policía Nacional está cubriendo 700 actividades y cubriendo, garantizando la alegría de vivir seguros y en paz.
El operativo policial dejó al menos un herido. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Ecuador, el gobierno del país envía una ley urgente a la Asamblea para la protección de datos de sus ciudadanos. Desde Quito llega el informe de Giselle Jácome.
La filtración de datos de casi 20 millones de ecuatorianos causó preocupación entre la población, que llevó al gobierno del presidente Moreno a enviar con carácter de urgente una ley de protección de datos que fue entregada por el Ministerio de Telecomunicaciones a la Asamblea Nacional. Según el secretario de Estado, Andrés Michelena, esta ley contempla el derecho al olvido, una figura que permite que un ciudadano pida que se retiren sus datos de redes y buscadores para proteger su intimidad. Michelena señaló:
lo que nosotros queremos, y si hay que dejar claro a los ciudadanos, que la única forma de evitar esto es a través de un marco regulatorio. Es el modelo europeo, y si se viola la protección, habrá sanciones. Nosotros estamos garantizando el derecho a mi intimidad, a mi protección, a mis datos.
Esta filtración está siendo investigada por la Fiscalía y los asambleístas proponen que, como cuerpo legislativo, también se realice una investigación desde este organismo. Homero Castañer, del partido Creo, menciona:
hay que investigar cuál fue la motivación. Recordemos que la información cuesta dinero, ¿sí? O tal vez la motivación va más allá.
Ecuador, Venezuela y Bolivia no cuentan con una ley de protección de data de sus ciudadanos. Este proyecto busca que los ecuatorianos puedan decidir qué información desean que sea manejada de forma pública y cuál no. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
6:47 minutos, la comunicación con Lázaro Domínguez. Lázaro, me dice Maite, que llega esta tarde a Puerto Rico Karen, y no precisamente Karen, nuestra colega.
No, nuestra colega no es tan malintencionada. Bueno, oye, Joan, efectivamente, en su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Karen en los 16.8 grados latitud norte y los 65.8 grados longitud oeste. Esto es a unos 180 kilómetros al sur de San Juan, capital de Puerto Rico, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora y algunas rachas más fuertes. Karen se fortaleció porque anoche era una depresión tropical y se convirtió nuevamente en una tormenta tropical. Su movimiento es al norte a 11 kilómetros por hora y este rumbo debe llevar a Karen cerca de Puerto Rico, tal vez en horas de esta tarde, antes de inclinar su trayectoria al norte-nordeste el miércoles en la noche sobre las aguas abiertas del Atlántico, sin amenazar los intereses del Caribe. Vamos a Cuba, que sigue con muy buena suerte, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con nublados y chubascos, así como tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Joan, que tengan buenos días, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mira, chico, la verdad es que ya yo no sé en qué lugar tú estás viviendo, ni con qué ojos estás mirando la situación que te rodea y en la cual desarrollas tu existencia. ¿La geografía se te ha confundido o la cabeza te está fallando? El caso es que me parece que vives en algún país extraño cuyo nombre no conozco, pero en Cuba no es, no puede ser. Me dices que estás atravesando una situación de agarra el cubo y vamos, que tienes el agua al cuello y que a veces sientes ganas de gritar tierra, trágame, debido a lo mala que está la cosa. Me dices que el país está medio paralizado o paralizado y medio, ya yo no sé, porque la gasolina no aparece. Me aseguras que las colas son de cuadras y más cuadras, defensa con defensa, los choferes aterrillándose al sol y sin poder hacer nada porque tienen que hacer la condenada cola a ver si alcanzan un poco de combustible. Me dices que las guaguas cruzan con la gente subida hasta en el techo, saliéndose por las ventanas, restregándose unos contra otros, con un calor de ampanga y una peste a sudor que desmaya al más valiente. Y que esos son los cubanos con suerte, pues lograron hacerse de un espacio en la guagua. Los otros, la mayor parte, se quedan en la parada y las broncas son más grandes que las de la fiesta del guatao por el hambre, las necesidades y el trabajo que pasan. Me dices que si antes era una lucha lo de adquirir los comestibles, ahora es una batalla campal, que los mercados están vacíos, que el arroz no llega, los productos cárnicos tampoco, las viandas perdidas, y todo lo achacan a que no hay combustible para transportar los productos. Me dices que han vuelto los apagones poco a poco, pero cada vez más frecuentes. Me dices que hace 2 meses que no ves un pan de jabón, ni una bolsa de detergente, que no hay ni papel para limpiarse el cuello, que tienes que cargar el agua por 5 cuadras cuando llega. Me dices que vives en un infierno, que eso es la Cuba de hoy, pero ya yo no sé si creerte o no. ¿Tú estás seguro que tú estás en Cuba? Te pregunto porque la ministra de Comercio Interior, Belcy Díaz Velázquez, le dijo al Granma que el país presenta una situación de total normalidad en lo referente al abastecimiento de la mayoría de los productos esenciales que necesita la población y que contamos con los aseguramientos necesarios que nos permiten afirmar que habrá una estabilidad en los abastecimientos. Todo esto me lleva a pensar que o tú no vives en Cuba o la Cuba de los pinchos es muy distinta a la tuya. Le ronca el merequetén.
Y ahora Leonardo Bonet nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
La versión para la gran pantalla de la serie de televisión Downton Abbey superó fácilmente a la cinta protagonizada por Brad Pitt, Ad Astra y a Rambo Last Blood de Sylvester Stallone el fin de semana en uno de los resultados más inesperados en las taquillas de Estados Unidos y Canadá. Downton Abbey debutó con una recaudación de $31 millones, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo, superando los $19,200,000 de Ad Astra y los $19 millones de Rambo Last Blood.
Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes.
Cuando el astro de la ópera Plácido Domingo se presentó en Europa después de que varias mujeres lo acusaran de abuso sexual, sus presentaciones fueron recibidas con eufóricos aplausos. Esta semana la atención cambia hacia Estados Unidos, donde hay dos investigaciones contra Domingo por su comportamiento y está por arrancar la nueva temporada de la ópera metropolitana de Nueva York. Compañías en otras ciudades estadounidenses ya cancelaron sus presentaciones debido a las acusaciones. La aparición en Macbeth del miércoles será la primera presentación en Estados Unidos del tenor desde que se publicaran dos artículos de la agencia AP en los que varias mujeres afirmaron que las acosó sexualmente o tuvo otros comportamientos inadecuados. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Estamos en la recta final de nuestro noticiero, son las 6:54 y aquí está como siempre Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Anoche continuó la campaña regular de las grandes ligas de béisbol ya en la recta final en la última semana. San Luis se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Superó anoche 9-7 Arizona. Ranger Ravel, el cubano, se fue de 1-0. Tampa derrotó al Boston 7-4. Los Marlins de Miami en Nueva York a los Mets 8-4. Toronto al Baltimore en 15 entradas 11-10. Y Washington que ganó su partido ante los Phillies de Filadelfia. Hoy martes lanzará un cubano, Ronald Bolaños, de Santa Cruz del Norte, Mayabeque, estará en la lomita por el equipo de San Diego a las 10:10 de la noche, hora de Cuba, ante los Dodgers de Los Ángeles, una novena que ya ganó desde hace varios días el oeste de la Liga Nacional. Y el pinareño Osniel Madera continuará su carrera de trotamundos en el béisbol, esta vez en la Liga Profesional de Colombia, según le confirmó una fuente a CiberCuba. Madera acordó un contrato con los Caimanes de Barranquilla, actual campeón de Colombia. El hijo del ex pelotero pinareño Lázaro Madera, uno de los héroes de Vegueros de Pinar del Río en la Serie 53, prosiguió su camino en la Liga del Norte de México, donde figuró entre los mejores. Fue segundo puesto entre los bateadores con 372, primero en hits conectados con 90, dobles con 26 y cuarto en carreras impulsadas con 45. Y el basquetbolista cubano, el gigante Yaciel Rivero, el máximo anotador del baloncesto argentino, fue presentado ayer lunes en el club español San Pablo Burgos como nuevo jugador, según dio a conocer Félix Sancho, el presidente de ese equipo. El pívot llegará cedido por el argentino Boca Juniors, un circuito en el que Rivero consiguió ser el máximo anotador de la liga en la última temporada. Por otra parte, quiero señalar de que el equipo de Israel ganó el título en una serie entre África y Europa y avanzó a el béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo de Italia fue la gran decepción. Y bueno, no quiero despedirme sin señalar de que el futbolista argentino Leo Messi superó en las votaciones al portugués Cristiano Ronaldo, CR7, y al holandés Van Dijk para ganar la víspera su primer premio de BES que otorga la FIFA para reconocer al mejor jugador del mundo. Quiero agradecer a todos los que decidieron otorgarme este reconocimiento, dijo Messi. Para mí, los premios individuales son algo secundario, primero está el colectivo, expresó el argentino tras recibir el galardón. Más deportes en el noticiero de las 12 al día. Hasta aquí el deporte, Joan.
Muchas gracias, Edemio.
Gracias a ti.
Y así ponemos el punto final a Radio Martí Noticias, no sin antes darles a conocer en titulares las principales noticias que fueron ampliadas.
Prosigue con su huelga de hambre el periodista independiente Guillermo del Sol. Ya lleva 44 días reclamando el fin de la política de los regulados.
Ejercicio de periodismo en Cuba, tema de debate en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Firmarán Honduras y Cuba un acuerdo permitiendo la deportación de cubanos que lleguen ilegalmente a ese país centroamericano.
Dominicano.
Periodista argentino hace declaraciones sobre su experiencia sobre reclutamientos hechos por Cuba a jóvenes de Latinoamérica.
Acuerdan naciones integrantes del DIAR imponer sanciones a altos cargos del disputado gobierno de Nicolás Maduro.
Defiende el presidente Donald Trump la importancia de la libertad de culto.
Advierte la entidad civilista Amnistía Internacional sobre la creciente presión de China sobre la semiautonomía de Hong Kong.
Presidente del Banco Central Europeo advierte que no se vislumbra un repunte de la economía en la eurozona.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias, pero usted no se vaya porque ya casi comienza Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Va a quedar en buena compañía. Ya nosotros nos vamos, Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero y ante el micrófono
Ariane González
y Joan Andrés. Muy buenos días.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.